Porque continúa el ahorro que te cuida. Así que este lunes 2 de marzo corre a tu Doctor Simi más cercana y recibe un 30% de descuento en el total de tu boleta pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Y si pagas con Root Pay, obtienes un 40% de descuento en el total de tu boleta. Solo recuerda que estas promociones no son acumulables. No digas que no te avisamos. Consulta términos y condiciones en doctorsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmdechile.cl. Farmacias del Doctor Simi. Lo mismo, pero más barato.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance. Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio. 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La delegación presidencial metropolitana deberá definir si declara funeral de alto riesgo el caso del hincha de Colo-Colo asesinado en Pudahuel. El Movimiento de Liberación Nacional Mapuche, a través de un lienzo, se adjudicó el ataque incendiario a maquinaria y vehículos en Lautaro. Finalizaron las réplicas por parte de las defensas de los cuatro acusados por la muerte de los tres carabineros asesinados en Cañete. Con un duro discurso contra los hechos de corrupción al interior del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, realizó la cuenta pública 2025. En la cuenta regresiva para dejar la moneda, el presidente Boric insistió en emplazar a la oposición a dejar los gallitos políticos y aprobar el proyecto Salacuna. A 9 días de asumir el presidente electo, José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad. La instancia sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda. La economía chilena partió con el pie izquierdo. El IMASEC de enero marcó un 0.1% en medio de las tensiones geopolíticas debido al conflicto en Medio Oriente. En materia internacional, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y llevarán algo de tiempo hasta alcanzar los objetivos. Estados Unidos está investigando el ataque contra 13 cazas F-15 que se produjo por fuego amigo de Kuwait. Los profesores argentinos iniciaron este lunes un paro nacional en reclamo de mejoras salariales.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DETACOP es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, DIPRECA y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto de saludarles. 13 horas con 5 minutos, día lunes 2 de marzo. Comenzamos la revisión de informaciones aquí en Radiograma Mediodía. Y comenzamos con lo siguiente: pérdidas que superan los 250 millones de pesos y la incertidumbre de 23 personas por su fuente laboral generó el ataque incendiario que destruyó 4 vehículos de una empresa de áridos, esto en la comuna de Lautaro, en la Araucanía. El propietario confirmó a la radio que mantenía el permanente miedo de ser víctima de un hecho de violencia en cualquier momento, al tiempo que pidió mano dura y pronta intervención al nuevo gobierno. Desde el lugar nos informa Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo te va? Muy buenas tardes, auditores. Lluvia intensa a esta hora aquí en la comuna de Lautaro. Hemos tenido que refugiarnos en el móvil porque a ratos arrecia la lluvia que desde las últimas horas se ha advertido en gran parte de la región. Y es el escenario además en el cual se perpetró este ataque a eso de las 22:30 horas de anoche, tal como informó la radio, a la altura del kilómetro 650 de la ruta 5, en un camino interior conocido como Camino Viejo entre Lautaro y Pichal del Bull. Aquí está la empresa de áridos Dominga, que lleva el nombre de la madre del propietario de este lugar, de Marcelo Gallardo, quien visiblemente afectado dialogó con la radio esta mañana para dar cuenta de la compleja situación que está viviendo, la pérdida de sus equipos de trabajo, la incertidumbre para sus 23 trabajadores y sin saber ahora qué hacer, porque más allá de lo que se ha oído en declaraciones de prensa de las autoridades, aquí, en el lugar, no ha llegado ninguna autoridad de gobierno, no ha recibido tampoco un llamado de alguna de las autoridades, solo una funcionaria de la delegación presidencial, según nos dijo, de nombre Andrea, que lo contactó esta mañana. Pero más allá de eso, se mantiene aquí en un container que se salvó del fuego y que es usado como oficina, en donde dialogó durante esta mañana con la radio y reconoció el permanente temor, el permanente miedo que les asiste, porque sus vecinos aquí en el sector, uno de sus primos, de hecho, Ariel Gallardo, ya había sido víctima de un ataque incendiario. Un predio que hay cercano a este lugar también fue atacado y ahora, durante esta noche, le tocó a él con la destrucción de sus máquinas, tal como ustedes lo señalaban. Les quiero invitar a escuchar brevemente parte de este diálogo, esta entrevista que se tuvo con la radio, Marcelo Gallardo, donde grafica la situación que está viviendo.
Lloré impotencia porque no había cómo pagar mis máquinas. Hoy día otro día y hay que pararse. Y si uno se cae, tiene que pararse nuevamente. Así es la vida del luchador, del emprendedor. Y eso es lo que necesitamos, que el gobierno escuche y vea la realidad. Porque según el gobierno que está saliente, no hay terrorismo. Pero aquí lo vemos todos los días, el terrorismo. Entonces es una realidad que viven ellos en Santiago, que es otra cosa. Pero aquí estamos, dormimos sobre salto. Yo todas las noches dormía pensando en que en algún minuto iban a llegar. 11 de la noche, 12 de la noche, me daba una vuelta a vigilar, nada, pero ahora fue súper temprano. Y además que andamos de mano atada. Si encuentro a alguien armado, ¿qué hago? ¿Quién le tira una piedra? No tengo con qué atacar.
Manuel Gallardo confió a la radio que sostuvo reuniones hace algunos meses con autoridades del ámbito policial. Fue invitado a algunos comités. Él lo único que asevera pidió fue que hubiese presencia policial, que hubiese patrullaje, que hubiese efectivos militares o de carabineros recorriendo las cercanías de las instalaciones. Nada de eso ocurrió, porque si hubiese habido una patrulla de carabineros o algún vehículo militar, probablemente sus camiones, su cargador frontal y su camioneta no estarían destruidas por la acción del fuego, que de manera preliminar, porque quedó un lienzo que resultó destruido por las llamas, se atribuye a la Liberación Nacional Mapuche, que además hace alusión a la huelga de hambre que han asumido comuneros mapuches que fueron condenados en el caso Quilleco y que estaría detrás como respaldo al accionar violento de un grupo no determinado de personas que encapuchados llegaron al lugar, que no cuenta con guardias, porque Marcelo Gallardo nos dijo: no me atrevo a tener un vigilante, un guardia, porque sería un riesgo incluso para la vida de esta persona, y por ello es que insistió en este llamado a la autoridad policial y política. Y ya dijo no a la saliente porque no logramos nada, espero que el gobierno entrante tome las riendas en este asunto. Incluso él se manifestó dispuesto a entrevistarse personalmente con el presidente de la República, aún electo, José Antonio Kast, a objeto de que también de su propia boca escuche la vía la situación que aquí viven. Carabineros fue la primera fuerza policial que se constituyó durante la noche en este lugar. El jefe de zona de Araucanía, general Miguel Herrera, entregó detalles de la dinámica del ataque.
Encapuchados, hicieron uso de armas de fuego, intimidan a algunos operarios que estaban en el lugar y proceden a la quema de camiones, un vehículo mayor y una camioneta. Dejan un lienzo, parte de un lienzo que salió un poco destruido por la acción del fuego, y se dan a la fuga. No pudimos dar con el paradero de los sujetos, por lo que alcanzamos a ver en el letrero, la pancarta que dejaron atrás, sería del Movimiento Liberación Nación Mapuche.
El sector colinda con el río Cautín, tiene muchísimos caminos que permiten internarse hacia Lautaro, hacia el sector oriente, y por lo tanto es muy difícil que el personal policial haya logrado advertir siquiera un movimiento. Y esto también nos deja llamar la atención porque el jefe de zona de Carabineros da cuenta de que habrían sido intimidadas algunas personas. La verdad es que el propietario aquí nos dice que él no tenía ningún vigilante, ningún sereno, precisamente para evitar el riesgo de la vida de esa persona, porque permanentemente estaban pensando que en cualquier momento los atacarían. Ahora él espera efectivamente una respuesta, espera apoyo, espera orientación respecto a qué pasos debe seguir, insistiendo que lo que lamenta es que además muchas personas, principalmente a través de redes sociales, aseveran que esto no es más que un montaje, que es para cobrar seguros. Dice sin saber que los seguros no cubren este tipo de maquinaria, no cubren este tipo de trabajo, precisamente por el riesgo que implica. Así que la situación aquí es bastante complicada. Están como mudos testigos de lo ocurrido, la estructura de los cuatro vehículos que resultaron quemados y cuyo avalúo se supera los 250 millones de pesos, Hans.
Carlos, a ver, ¿cuál es el ambiente? Tú algo mencionabas respecto de aquello, pero ¿cuál es el ambiente no solamente en el lugar afectado ahora, sino que también en las inmediaciones? ¿Han habido otros hechos similares en este sector? Y bueno, tú ya lo decías, o sea, no hay mucha respuesta por parte de la actual autoridad, me refiero delegación. ¿No han respondido, no han dicho nada respecto del tema?
Hubo durante esta mañana, respondiendo a tu última pregunta, un punto de prensa en Temuco, donde el Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, se refirió a este hecho, lo lamentó, también quiso marcar de que no por este hecho se va a quebrar la tendencia a bajas de hechos de violencia que ha presentado la región. El Seremi aseveró que habían tomado contacto con las víctimas, con las personas afectadas, que les brindarían apoyo, orientación, apoyo psicológico incluso, dijo, pero hasta este instante, al menos aquí no hemos visto nada de eso. Y es lo que también nos señalaba el propio empresario afectado, que recibió llamados telefónicos de algunos parlamentarios de la zona, pero nada más allá. Y no hay tampoco presencia policial, como él mismo pidió durante las diligencias que se desarrollaron por parte de Carabineros y la PDI. Se le pidió que el fiscal gestionara un punto fijo o un patrullaje cada cierto rato. Nada de eso al momento ha ocurrido. Aquí está el recinto con la gente que llegó a trabajar, con otros camiones y otras máquinas que se han podido mover, pero están también las cuatro máquinas destruidas junto a estos containers que son usados como bodega. Ese es el escenario aquí. Y los vecinos, claro, ya habían sido víctimas en oportunidades anteriores de ataques similares en contra de empresas de árido particularmente. También la casa patronal fue destruida hace un par de años en un ataque incendiario. Por lo tanto, eso justifica el sentimiento que nos narraba este emprendedor en orden a que cada noche dormía literalmente con un ojo abierto, a sabiendo de que en cualquier momento lo iban a llamar para avisarle que habían atacado su faena.
Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Buena tarde.
Muy bien, buena tarde.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y este martes el Tribunal Oral de Cañete entregará el veredicto por el juicio contra los cuatro comuneros acusados del triple homicidio de Carabineros ocurrido en 2024 en la provincia de Arauco. Los hermanos Antigüén y Nicolás Rivas optaron por guardar silencio ante la oportunidad dada por los jueces de hacer una última declaración. Tiene más detalles de esto Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción.
Con las réplicas, es decir, los últimos contraargumentos de las defensas, terminó el juicio por el crimen de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, perpetrado hace casi 2 años en una zona rural de Cañete. La Defensoría por los hermanos Antigüeni y el abogado particular Marco Oñate por Nicolás Rivas insistieron los primeros en su total inocencia, mientras que Rivas pidió rebajar el cargo por homicidio calificado, admitiendo que entregó el arma usada en el hecho, pero porque le fue solicitada para un robo. Antes de dar por concluido el juicio, el presidente del Tribunal Oral de Cañete, juez Marcos Pincheira, dio la última oportunidad a los acusados para referirse al caso, prefiriendo estos mantener silencio.
En esta oportunidad, el tribunal consultará a cada uno de los acusados si desea hacer uso de la palabra. Don Felipe, ¿desea manifestar algo previo a que el tribunal se retire a deliberar?
No, voy a guardar silencio.
Don Jefferson.
Buen día, señor magistrado. No diré nada.
Don Tomás.
Buenos días, señor magistrado. Guardaré silencio.
Don Nicolás.
Prefiero guardar silencio.
Durante las 6 semanas de audiencias estuvieron presentes en el tribunal los familiares de las víctimas, entre ellas la viuda del cabo Vidal, Fernanda Antillanca, quien espera, dijo, un veredicto condenatorio en honor a los carabineros asesinados.
Que este juicio llegue a lo que todos esperamos en realidad, la gravedad de este crimen no quede impune, que ningún homicidio o algún acto en contra de carabineros quede impune. Y por eso nosotros estamos acá dando la cara, con la frente muy en alto, por la honra en realidad de Misael, de Carlos y de Sergio.
El veredicto, como lo había adelantado Radio Bio Bio, será entregado este martes a las 11 horas. En caso de ser declarados culpables, Felipe, Tomás y Jefferson Antigüena, además de Nicolás Rivas, arriesgan el presidio perpetuo calificado.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, continuamos y le contamos ahora que un menor con quemaduras y 6 viviendas comprometidas provocó un incendio que comprometió prácticamente toda una cuadra en el sector Ragüe Alto, esto en Osorno. Detalles conocemos desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacio.
Fueron necesarias 3 alarmas para congregar un amplio contingente de bomberos que enfrentaron el fuego por todos los frentes al encontrarse con un incendio desatado, comprometiendo viviendas en su mayoría de 2 pisos, esto en calle La Misión con los Eucaliptus, en el sector Ragüe Alto, al poniente de esta ciudad. Tras varias horas de trabajo, la carga calórica, al igual que las llamas, se extinguieron, dejando un desolador panorama, de acuerdo al primer comandante del cuerpo bombero de esta ciudad, Javier Rupertus, quien confirmó también un herido por la emergencia.
Tuvimos 6 casas, de las cuales 4 casas con destrucción total. Trabajaron 8 compañías, 11 móviles y la ambulancia de la institución. Tenemos en total 20 damnificados, un menor de edad derivado al Hospital San José, porque tenía quemadura en su cuerpo.
Se dio cuenta el Ministerio Público para que un equipo especializado defina origen y causa de este hecho que dejó un total de 20 personas damnificadas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Seguridad Pública aseguró que están trabajando para dar con la detención de los responsables del asesinato de un jugador de fútbol amateur en medio de una riña en un partido entre el club Estrella Roja y Cerro Alegre en San Antonio, en la región de Valparaíso. Desde la Asociación Regional de Fútbol Amateur informaron la suspensión de todos los torneos regionales. Tiene más detalles Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente es una situación que se registró durante la tarde de ayer, esto en el sector de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, donde se desarrollaba un enfrentamiento de fútbol amateur entre el club local de San Antonio Cerro Alegre y el equipo Estrella Roja de la comuna de Valparaíso. Es en este momento donde se realiza una riña que termina con disparos que dan muerte a Nicolás Vidal, quien es un jugador del Club Estrella Roja de Valparaíso, quien no participó de este encuentro porque no portaba su carnet de identidad, pero sí se encontraba en las tribunas, lugar donde fue alcanzado por uno de estos disparos, falleciendo en las horas posteriores en el Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio. Lo cierto es que ha sido esto notificado por las autoridades, quienes se encuentran realizando todas las pericias correspondientes, e incluso la Seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Alejandra Romero, adelantó que ya se encontrarían preliminarmente identificados los responsables de estos hechos y se trabaja en su detención. Escuchemos sus declaraciones.
Y en este minuto se está a la espera de los resultados de la detención de los involucrados, que ya se encuentran preliminarmente identificados, para que puedan cumplir y, digamos, dar cuenta ante la justicia por los hechos cometidos. Como Ministerio de Seguridad Pública, desde su entrada en régimen, hemos venido trabajando en coordinaciones específicamente en lo que dice relación con fútbol amateur.
Ahora bien, como bien lo mencionábamos, el fútbol amateur a nivel regional fue suspendido. Esto luego de estos hechos de violencia que se registraron el día de ayer y que se suman a otros hechos que se habían registrado con anterioridad en la región de Valparaíso. Lo cierto es que las diligencias fueron encargadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, y fue justamente el jefe de esta unidad, el comisario Pablo Alegría, quien entregó mayores antecedentes de la situación, por lo menos en los primeros minutos de la concurrencia de este equipo especializado al lugar de los hechos.
Durante el desarrollo del partido se genera una riña entre ambas cuadras e hinchadas, resultando herido un jugador del equipo visitante con diferentes impactos de proyectil balístico, siendo trasladado al servicio de urgencia del Hospital Claudio Vicuña, donde pese a los esfuerzos médicos, la persona fallece.
Ahora bien, se ha continuado con el levantamiento de evidencia que tiene que ver también con la gente que estaba grabando dentro de las tribunas. De hecho, a través de redes sociales se han viralizado diversos registros donde se pueden escuchar incluso los múltiples disparos que fueron percutados durante esta riña y que terminaron con la muerte de Nicolás Vidal. También sobre esto se refirió el fiscal de turno del sitio del suceso, Francisco Martínez, quien entregó también mayores antecedentes sobre las diligencias que se están llevando a cabo para poder dar con los responsables de estos disparos que dieron la muerte a este jugador desde el equipo amateur Estrella Roja de Valparaíso.
Inició una gresca en la galería, la cual también trasuntó a la cancha de fútbol, y en medio de estas circunstancias se produce esta agresión a un espectador, a Nicolás, quien recibe un disparo, un proyectil balístico, el cual le causa la muerte.
Bueno, lo cierto es que, como bien lo hemos mencionado, esta es información que se mantiene en desarrollo, porque si bien estos hechos ocurrieron el día de ayer, se mantienen en curso las diligencias y ya se estaría trabajando incluso en poder lograr la detención de él o los responsables de este crimen que terminó con la vida de un futbolista amateur en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Y la delegación presidencial metropolitana deberá definir en las próximas horas si declara como funeral de alto riesgo el del hincha de Colo-Colo asesinado en Pudahuel. En paralelo, continúa la investigación para identificar y detener a los responsables. Tiene más detalles Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Buenas tardes, y el delegado Gonzalo Durán deberá definir dentro de los próximos minutos ya prácticamente si en definitiva se considera un funeral de alto riesgo la muerte o el asesinato de este hincha de Colo-Colo que fue atacado con armas de fuego en la jornada de ayer en la comuna de Pudahuel, en lo que es la previa de este superclásico que se jugó en el Estadio Monumental durante la jornada del día domingo. Recordemos un crimen que se produjo en el sector de la calle General Bonilla con el Salitre, donde hinchas de Colo-Colo llegaron hasta este sector y se enfrentaron con simpatizantes del club de la Universidad de Chile. En ese contexto es que finalmente se generaron riñas, golpes, lanzamientos, objetos contundentes, y terminó la peor forma, con disparos que terminó con este hombre de 32 años muerto, hincha de Colo-Colo, y también con un menor de edad, también con una herida de bala, con lesión grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Estuvo trabajando durante las últimas horas el equipo contra crimen organizado y homicidio de la Fiscalía, ante la eventualidad que esto pueda estar vinculado también al crimen organizado, más allá de lo que es esta batalla entre estas dos denominadas barras bravas que son de Colo-Colo y Universidad de Chile. El fiscal, de hecho, Eduardo Pontigo, fiscal Eco, entregó detalles de cómo se habían producido estos antecedentes, donde se generó efectivamente esta riña entre estos dos grupos. No se sabe el número exacto de cuántas personas, pero que estarían ligados a estos dos clubes de fútbol.
Entonces van a tener un enfrentamiento verbal, primeramente con barristas que se encontraban en ese lugar de Universidad de Chile, produciéndose disparos por parte de estos barristas de Universidad de Chile en contra de estos barristas de Colo-Colo. Proceden a impactar a dos víctimas, una víctima adulta que fallece y otro menor de edad que también mantiene un impacto balístico, pero está fuera de riesgo vital.
Sí, en medio de estos disparos, de esta riña, muchas personas que transitaban por este sector de la comuna de Pudahuel debieron correr ante la posibilidad de ser alcanzados por uno de estos disparos. Muchos de ellos incluso se refugiaron en un almacén donde tuvimos la posibilidad de conversar con un testigo de estos hechos, quien relató efectivamente que todo esto había partido con insultos, posteriormente había pasado a elementos mayores como es estos golpes de pies, puños, elementos contundentes y finalmente con estos disparos. También apuntó a que esta es una situación que no solamente se está viviendo la jornada de ayer, que terminó de la peor forma con esta persona fallecida, sino que ha habido incidentes anteriores en torno a estas dos barras de estos clubes de fútbol para enfrentarse en torno a estas demandas deportivas o disputas deportivas, pero también alguna situación que puede ir más allá de este aspecto futbolístico.
Escuché todo el grito y el tema de los disparos y eso, y ahí, claro, todos corriendo, arrancando, entrepegándose, con caos entre los del Colo y la U. Mucha gente incluso entró a esconderse acá, entonces yo tengo entendido que de antes los del Colo vienen como acá a hacer pleito.
Sí, hubo palabras también por parte del gobierno a través del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo que efectivamente estas barras bravas vinculadas a lo que es este aspecto deportivo del fútbol genera también estos incidentes en zonas periféricas de la capital y en el caso de la región metropolitana hay varios puntos que están siendo tratados en materia de seguridad para evitar que se repitan hechos como en la jornada de ayer día domingo. De todas formas, pese a que hay una investigación por parte de la Policía de Investigaciones y también del equipo contra el crimen organizado y homicidios, el ministro Luis Cordero dijo que por ahora la investigación no apuntaría a un delito ligado al crimen organizado.
Lo que ocurre dentro de los estadios tiene un impacto en las zonas periféricas de la ciudad, especialmente en la región metropolitana, y que no tiene simplemente que ver con disputas de clubes, sino que puede estar asociado a otros aspectos. No digo que este sea el caso, pero este hecho en particular nosotros no lo atribuiríamos a un elemento vinculado a organizaciones criminales por ahora.
Sí, ahí pendiente lo que es la investigación policial para ubicar a los autores de estos disparos que terminaron con esta persona muerta, pero también se tiene que definir si el caso de él se va a declarar o no funeral de alto riesgo. Y en este caso, la palabra del delegado presidencial, Gonzalo Durán, va a ser clave, porque no solamente hay una investigación en curso por este hecho ocurrido la jornada de ayer en la comuna de Pudahuel, sino que también una investigación en la comuna de San Ramón, porque el día sábado, tras un arengazo que se produjo en favor de Club Universidad de Chile, según la investigación que está barajando hasta ahora también la propia delegación presidencial, se produjo otro crimen. Otro hincha, este caso de la Universidad de Chile, recibió un disparo en su cabeza, murió producto de esta situación, y esto también estaría ligado a estos enfrentamientos o confrontaciones entre los clubes de fútbol. En este caso también se tiene que definir si puede ser catalogado funeral de alto riesgo. Escuchemos también las palabras del delegado Gonzalo Durán.
Verdaderos delincuentes que no tienen nada que ver con la dinámica del fútbol propicien hechos de esta naturaleza y que terminen con resultado fatal. Presumiblemente, en virtud de las circunstancias en que se produjeron los hechos, las características de las propias personas involucradas, esto es, una eventual participación en barras bravas, etcétera, hay una probabilidad muy significativa de que sean declarados de riesgo.
Sí, creo que está faltando, lo indicaba esta mañana el delegado presidencial, un informe completo que debe entregar carabineros, la policía de investigaciones y también gendarmería, principalmente lo que tiene relación con la ubicación geográfica donde se realizarían estos funerales, si estas personas cuentan con antecedentes policiales previos o condenas previas, y es por eso que es importante el informe de gendarmería, y tras aquello se tiene que estructurar un plan para ver si efectivamente estas dos personas son de riesgo, en este caso su núcleo cercano en estos funerales, y por lo tanto puede representar un riesgo y debe determinarse el despliegue mayor de carabineros en estos puntos. Está a la espera que durante esta jornada, lo señalamos pasado el mediodía, se había señalado, se va a entregar esta determinación. Hasta ahora no se ha entregado esta información, pero todo apuntaría, ya lo señalaba el delegado presidencial, de que los antecedentes darían pie a una declaración de funeral de alto riesgo del caso ocurrido en Pudahuel y también en la comuna de San Ramón. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno. Bueno, y a esta hora formalizan a dos hombres que son investigados por su presunta participación en un homicidio ocurrido en diciembre del año 2025. Tiene más antecedentes Nicolás Silva.
Dos hombres fueron detenidos en medio de una investigación para esclarecer un homicidio ocurrido el 15 de diciembre del año pasado, cuando un hombre de 30 años fue asesinado a balazos por dos sujetos que, de acuerdo a los primeros antecedentes, llegaron en una moto y dispararon a una casa en la población San Pedro, impactando a la víctima que ingresó muerto al CESFAM Mangachilla. Lo anterior desencadenó en un operativo de carabineros que permitió allanar 7 domicilios en diferentes sectores de Valdivia, desarticulando la banda denominada Los Chatanes y logrando la captura de los dos imputados que son sindicados por el Ministerio Público como los presuntos responsables de este asesinato. Ambos imputados iban a ser formalizados por homicidio calificado y tráfico de drogas el viernes de la semana pasada. Sin embargo, la Fiscalía solicitó ampliar la detención hasta este lunes con el fin de recabar más antecedentes del caso, audiencia que se está realizando en estos momentos en el Juzgado de Garantía de Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Carabineros investiga el homicidio de un hombre que fue encontrado golpeado en la calle en Chaitén. Nos tiene más antecedentes de esto Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El hombre de unos 60 años, identificado como Rubén Millalonco, fue hallado en la vía pública en el sector sur de Chaitén, lugar hasta donde arribó personal policial en primera instancia para poder aislar el lugar del hallazgo. La víctima mantenía golpes contundentes, principalmente en la zona de la cabeza, y además a pocos metros fue hallado un madero con manchas de sangre. Situación similar en un vehículo estacionado a poca distancia. Un segundo sitio ha sido periciado por personal policial. Se trata de un domicilio en el que esta víctima fatal habría estado compartiendo con otra persona durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. Ese acompañante ha sido caratulado hasta este minuto como un testigo de la situación previa al homicidio que ahora se está investigando, y su domicilio es escenario también de distintas acciones investigativas por parte de la sección de investigaciones policiales de Carabineros en Futaleufú, que se trasladó hasta Chaitén, al igual que el equipo del laboratorio de criminalística de la policía uniformada que salió desde Puerto Montt hasta la capital de la provincia de Palena. En la capital regional de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, continuamos con otras informaciones. El 2026 arrancó con el freno económico puesto luego de que se conociera que el IMASEC de enero cayó un 0,1%, incidido por una desaceleración en la producción de bienes. El dato mensual se da en un contexto de mayor incertidumbre global por las tensiones en Medio Oriente, lo que mantiene atentos a los mercados y a la evolución de la economía local, que ha visto importantes fluctuaciones en la bolsa y el tipo de cambio. Nos cuenta de todo esto Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Esta mañana el Banco Central publicó el primer índice mensual de actividad económica del año 2026, que trajo noticias negativas, o más bien números en rojo, porque el IMASEC de enero cayó un 0,1% en comparación con el mismo mes el año anterior. Eso sí, podemos decir que el dato estaba anticipado por el resultado de lo que fue la semana pasada el índice de producción industrial, el IPI, que mostraba un escenario que iba a ser más bien desalentador para el primer mes del año. Ahora bien, aunque el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que no es un resultado que los deje contentos, llamó a no exprimirle el significado a este dato mensual.
Un IMASEC que no se expande interanualmente, por supuesto, que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo. Por un lado, en términos desestacionalizados, el IMASEC de enero muestra una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre recién pasado.
En efecto, según señaló el titular, la serie desestacionalizada, es decir, la comparativa mes a mes, nos muestra un aumento leve, moderado, del 0,2% respecto del mes precedente, es decir, de diciembre de 2025, y gran parte, por cierto, de la caída interanual se explica porque el mes registró un día hábil menos que en enero de 2025. Si eso lo cuantificamos, significa una brecha del 0,7%. Pero si vamos al detalle de lo que ha sido este dato mensual publicado esta mañana, se observa una caída en la producción de todos los bienes. Y aquí podemos destacar también que el IMASEC no minero ha mostrado cero o nula variación anual. La actividad comercial, en tanto, tuvo un aumento del 0,4%, incidido en particular por el comercio minorista. Y por último, los servicios compensaron esta caída del índice en general con un aumento del 1,4%, incidido particularmente por los servicios de salud. Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, dijo que aún no hay que adelantarse a hablar de la tendencia que marcará el año 2026, pero así a estar muy alerta respecto de lo que ocurra en Medio Oriente.
Uno ve que esto puede estar ligado a cifras particulares de relacionadas a inversión y proyectos mineros, y eso está por verse y habrá que mirarlo con mayor atención en los próximos meses.
Para terminar con lo que respecta a la actividad económica para el año en curso, el ministro de Hacienda también lo anunciaba esta mañana. Será el 18 de marzo que se publique el último informe de cuentas nacionales correspondiente al año 2025, que en el fondo confirmará o no las proyecciones del PIB para lo que fue el año pasado. Recordemos, por parte de Hacienda, en torno al 2,4%. Eso aún está por verse. Pero tal como señalamos, desde la ofensiva que involucra, cierto, a Estados Unidos, Israel e Irán, está generando un pánico también a nivel económico, por cierto, y lo hemos visto en la volatilidad que se puede observar en las bolsas a nivel mundial. Esta mañana, por ejemplo, si lo llevamos al caso local, el IPSA en Chile caía más de un 2%, mientras que el dólar se ha disparado casi 15 pesos por las compras globales. A esta hora ya está en los 883 pesos, algo bastante sorprendente cuando veíamos hace solo un par de semanas atrás que teníamos un dólar en alrededor de los 860 pesos. Así también un precio del petróleo que se ha disparado, alcanzando ya casi los $80 el barril, su nivel más alto desde el año 2000, desde inicios del 2025. Y ojo que los analistas dicen que a todas luces el precio podría seguir subiendo. Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, se refirió al conflicto en Medio Oriente y el efecto que estamos observando en los mercados. Dice él que estamos en una gran nebulosa.
Y lógicamente un dólar más fuerte que incentiva la inflación, entonces tiene un efecto negativo en el fondo en todos los países. Sin embargo, lo que es el petróleo, yo diría que el factor es crítico. Todo está en una situación de nebulosa.
A ver, y si bien esto puede ser una interpretación personal o no, expertos señalan que estamos ante los efectos iniciales de este conflicto armado y que en los próximos días esta situación debería ir decantando, y la medida que se logre avanzar en negociaciones, en el diálogo, en las conversaciones entre los distintos países. Sin embargo, recordemos que esas conversaciones se estaban dando justamente cuando Estados Unidos lanzó el primer ataque.
Y además lo que se ha dicho, que esto no va a ser, esto no va a terminar mañana.
No.
Esto va a demorar y por lo tanto eso puede presionar todavía más al alza del precio del petróleo.
Claro, algunos lo comparaban, cierto, con los anuncios arancelarios por parte de Donald Trump. Yo creo que acá no hay punto de comparación. No, es una situación completamente distinta.
Porque tiene más incertidumbre.
Exacto.
Y uno no sabe cuánto tiempo puede llegar a durar.
Es que vuelvo a reiterar este punto, claro. Estaban en conversaciones justamente cuando se produjo el primer ataque. Entonces, certezas no las hay, de momento no. Y ya hemos visto que hay volatilidad en todas las bolsas.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en la cuenta regresiva para abandonar la moneda, el presidente Gabriel Boric volvió a emplazar a la oposición para dejar atrás los gallitos políticos con el gobierno y entregue los votos para aprobar el emblemático proyecto de Sala Cuna para Chile. Tiene más detalles Daniel Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Incierto, así es el futuro del proyecto Sala Cuna para Chile, que ha promovido la administración del gobierno de Gabriel Boric y que se ha visto entrampado sin permitir su avance, todo esto a pocos días que asuma la futura administración de José Antonio Kast. Todo esto tras el término del receso legislativo, el foco y también la urgencia que puso el Ejecutivo, principalmente es en los proyectos que aún están en trámite legislativo y que ven poco a poco cómo se apaga la luz verde que podría darle curso a que se puedan concretar estas iniciativas gubernamentales. Esto porque los tiempos son muy estrechos, solamente esta semana y un par de días más. Propuesta que hoy mantiene en este caso el foco puesto en este proyecto de Sala Cuna Universal, que se encuentra en su primer trámite legislativo en la Comisión de Educación de la Cámara Alta del Senado. Ante este escenario y desde la isla de Juan Fernández, donde hoy inauguró temprano a las 8:30 horas el año escolar 2026, el presidente de la República, Gabriel Boric, nuevamente emplazó a la oposición en el Congreso. El jefe de Estado llamó a dejar atrás los gallitos políticos entre la oposición y la moneda y dijo pensar en las mujeres, en los niños y avanzar con voluntad en esta iniciativa. Estas fueron las palabras desde Juan Fernández que emitió el presidente Gabriel Boric.
Tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos. No partamos de cero en esto. Saquemos el proyecto de Sala Cuna esta semana. Se puede, depende de voluntad política. Esto no es un gallito entre oposición y gobierno.
Previamente, y utilizando sus redes sociales, el mandatario hizo alusión a un supuesto acuerdo técnico con la oposición que eventualmente podría permitir avanzar en esta iniciativa. Sin embargo, este posible consenso aún no es un hecho, y es más, el senador de la UDI, Iván Moreira, lo desconoció completamente. Dijo, no hay ningún consenso, incluso dejó la tarea para aprobar este proyecto para la futura administración de José Antonio Kast. Escuchemos al parlamentario gremialista.
Es importante señalar que no hay ningún acuerdo, como se ha dicho públicamente. No se ha consensuado y lo que corresponde ahora es que este proyecto se vea en el próximo gobierno.
La postura que ha extrapolado en las últimas horas la oposición, la derecha, es contrastado por la que ha fijado principalmente el oficialismo, que se ha cuadrado con el Ejecutivo y con su intención de llevar adelante y concretar Sala Cuna para Chile. Así lo lee el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien calificó de absurdo que no tiene justificación, ya que la oposición justamente se está negando, ha sido reticente en avanzar en este emblemático proyecto de la administración Boric. Escuchemos a Tomás Hirsch.
Llegó a acuerdo incluso con los técnicos de distintos sectores, por lo tanto me parece totalmente absurdo y una situación que no se justifica que hoy día no quieran votarlo desde la oposición.
¿Pero hay alguna esperanza para esta semana? Porque el presidente dijo que iban a hacer el último esfuerzo con este consenso técnico.
Lo último que se pierde es la esperanza, así que quedan todavía varios días.
Lo último que se pierde es la esperanza, es lo que decía el parlamentario oficialista, todo esto de cara a lo que se va a vivir en horas claves en el Congreso. Por ejemplo, se nos ha confirmado también que ya hay una citación para la Comisión de Educación del Senado el próximo miércoles 4 de marzo, donde efectivamente se van a abordar estas indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, principalmente para tirar un salvavidas y ver si es que logran o no concretar antes del cambio de mando del 11 de marzo estos dos emblemáticos proyectos, principalmente el de Sala Cuna para Chile y también el financiamiento de la educación superior, este último proyecto que se está viendo aún más entrampado y que ha tratado de impulsar el Ministerio de Educación. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Ya 9 días de asumir la presidencia de la República, José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad, una instancia que sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda. Tiene más detalles de esto Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
tardes. José Antonio Kast, presidente electo, inició esta jornada desde temprano, liderando a partir de las 8 de la mañana su primer comité de seguridad acá en dependencias de la denominada Moneda Chica. Esto a 9 días, como ustedes señalaban, de que asuma la presidencia de la República de este cambio de mando del próximo 11 de marzo. Hasta ahora conocíamos el comité político, donde, recordemos, se adoptan decisiones más estratégicas. Sin embargo, José Antonio Kast decidió romper con este esquema habitual y agregará 2 nuevas instancias a sus habituales lunes, el comité económico y también este comité de seguridad. Se trata de una instancia que sesionará, como bien les señalaba, cada lunes en el Palacio de la Moneda, presidida por el propio José Antonio Kast, y en la que participarán varios futuros ministros y ministras, entre ellos la futura ministra de Seguridad Trinidad Steiner, el futuro ministro del Interior Claudio Alvarado, quien va a llegar también a la cartera de Defensa Fernando Barros, y el ministro de Justicia Fernando Rabat. Hoy también se le vio en compañía José Antonio Kast en imágenes que fueron compartidas por parte de la oficina del presidente electo de sus principales asesores. Hablamos de Alejandro Irarrázaval, quien va a llegar a liderar el segundo piso de la Moneda, Cristian Valenzuela en lo comunicacional, y también quien se desempeña hasta ahora como su jefa de gabinete, Catalina Ugarte. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, destacó que esta nueva instancia que va a debutar José Antonio Kast durante su administración va a permitir agilizar las medidas, principalmente en todo lo que tiene que ver con seguridad y también migración irregular.
La idea de funcionar de esa manera es que podamos hacer las reuniones lo más corto y más eficiente posible, podamos tener una información acabada rápido, ¿no? Sin tanto trámite, sin tanto mail, sin tanto WhatsApp, para tener la información lo más fluido posible y que se puedan tomar decisiones rápido.
Junto con ello, en paralelo, en miras a los preparativos para el próximo 11 de marzo, hoy hubo otra reunión que sostuvo precisamente el diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Él mismo oficializó, luego de participar de esta instancia, que fue elegido como el próximo director del Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, de hecho, él ya adelantó que durante esta jornada se espera que acompañe al futuro titular del Ministerio del Interior hasta el Palacio de la Moneda para sostener un nuevo encuentro con el actual titular de esta cartera, Álvaro Elizalde, para tratar precisamente temas de seguridad, pero también de migración irregular. Ahora, respecto a lo relativo con el Comité de Seguridad, también se refirió al respecto el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien dijo que esta instancia demuestra la consistencia y coherencia de la próxima administración con uno de sus ejes prioritarios del gobierno de emergencia, precisamente en seguridad, y destacó que esta instancia no va a dejar de lado otras actividades, como puede ser sostener reuniones también de carácter más político. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Lo importante es recuperar la seguridad y vamos a tener coordinaciones semanales en esa materia. No vamos a descuidar la parte política, por supuesto, pero sí tenemos claro que la seguridad merece un lugar primordial dentro de la agenda del gobierno.
Y todo mientras se espera que mañana el presidente electo José Antonio Kast, en medio de todo lo que son los preparativos para el 11 de marzo, también sostenga su último encuentro con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Va a llegar en compañía de varios de sus futuros ministros y ministras del gabinete. Hablamos de ministros como Claudio Alvarado de Interior, también Jorge Quirós en Hacienda. Se espera que se aborde también las cifras de déficit fiscal, pero principalmente con el ministro de Transportes, Luis de Grange, precisamente para abordar todo lo que ha sido esta polémica por el cable submarino Chile-China Express. Todo eso va a ser materia de este martes, este encuentro que se va a llevar en la sede de gobierno, y mientras, como les señalaba, el presidente electo se prepara para esa cita, también en paralelo mantiene reuniones de carácter más de organización interna acá en la sede de la Gloria 88, Comuna de Las Condes, su centro de operaciones, precisamente delineando lo que son los preparativos para ese 11 de marzo. Desde la oficina del presidente electo, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
En materia internacional, le contamos que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y llevarán algo de tiempo hasta alcanzar los objetivos. También reconoció que van a requerir trabajo duro y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas. Esta no es una operación de un día, dijo. Costará algo de tiempo alcanzar los objetivos del Comando Central y la Fuerza Conjunta que han ido asignados. En algunos casos va a requerir trabajo difícil y duro. Esperamos asumir nuevas pérdidas, pero como siempre trabajaremos para minimizarlas, indicó en rueda de prensa en el Pentágono. Kane aseguró que el operativo está escalando después de 57 horas continuadas de operaciones militares que, dijo, son parte de la fase inicial y que van a requerir el envío de nuevas tropas en el futuro. Además, Dan Kane aseguró que están investigando el ataque contra tres cazas F-15 en el marco del operativo estadounidense contra Irán que se produjo por fuego amigo de Kuwait, aliado de Washington. Los sistemas de defensa aérea de Kuwait derribaron los 13 cazas estadounidenses por error al confundirlos con un ataque iraní, pero los tripulantes sobrevivieron al abandonar las aeronaves a tiempo. Agradezco que las tripulaciones estén a salvo. Sabemos que no se trató de fuego enemigo hostil, ya que este asunto está siendo investigado, declaró Kane en una rueda de prensa en el Pentágono. El general prefirió no dar más detalles al respecto mientras la investigación se está llevando a cabo. Y el canciller chino Wang Yi habló por teléfono este lunes con su homólogo iraní Abbas Arkachi y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de Estados Unidos e Israel. Según un comunicado de la Cancillería China, la llamada se produjo a petición de Arkachi, durante la cual Wang dijo que la ofensiva de Estados Unidos e Israel viola el derecho internacional y traspasa las líneas rojas de Irán. El canciller chino afirmó que Irán no tiene más opción que defenderse tras el ataque y urgió a Estados Unidos e Israel a cesar inmediatamente las operaciones militares para evitar una escalada mayor y prevenir que todo Oriente Medio se suma en el conflicto.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se asoma como uno de los más complejos que va a heredar el nuevo gobierno en medio de la controversia por el cable submarino y el debate abierto por la implementación de la ley Uber. Ex autoridades advirtieron que el escenario internacional ya tensionado entre Estados Unidos y China deja a Chile en una posición incómoda y que la próxima administración deberá hacerse cargo de un conflicto que, a su juicio, pudo haberse evitado. Tiene más detalles Aline de Sormó. Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, ustedes ya lo adelantaban, varios flancos abiertos se le dará a la cartera de transporte y telecomunicaciones a pocos días del cambio de mando. El primero es el conflicto por el cable submarino Chile-China Express, que instaló una tensión diplomática entre Estados Unidos y China y obligó al gobierno entrante a involucrarse antes de asumir. El ex canciller Alfredo Moreno advirtió que los cables submarinos son infraestructura crítica y estratégica para ambas potencias, algo que dijo que era conocido desde el inicio. Recordó que ya está en construcción el cable Humboldt y cuya capacidad fue ampliada y que debiera cubrir por largo tiempo las necesidades de conectividad y redundancia del país. A su juicio, Chile no debió llegar a este punto y ahora el próximo gobierno de José Antonio Kast tendrá que hacer un esfuerzo profesional y dedicado para recomponer el escenario, resguardando el interés nacional y las relaciones con ambas potencias clave.
Esto es un problema no solamente con Estados Unidos, un problema también con China. Son dos países enormemente importantes para nosotros. Va a haber que hacer un esfuerzo muy dedicado y muy profesional.
Más duro fue el ex candidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien durante esta jornada responsabilizó al presidente Boric por haber expuesto al país a una disputa innecesaria. sostuvo que hoy Chile quedó en medio de dos potencias y que cualquier decisión tendrá costos. En ese sentido, planteó que la futura administración deberá actuar con prudencia, bajar la tensión y priorizar la soberanía y los intereses de Chile por sobre cualquier otra consideración.
Si nosotros tomamos decisiones que tengan impacto en los intereses de grandes potencias, esas potencias van a tomar entonces decisiones que van a tener impacto en nosotros. El que no entienda eso, o es tonto, o actúa de mala fe. Así es que va a ser una delicada gestión la que tiene que llevar adelante el próximo gobierno. Yo espero y le deseo mucho éxito en la materia.
Bueno, el tema será abordado en una reunión ya agendada para mañana, martes 3 de marzo, a las 8 de la mañana, entre el presidente Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Pero ese no es el único desafío, porque también quedó instalado el debate por la ley Uber. Esta jornada, el próximo ministro de Transportes, Luis de Grange, pidió no avanzar en su implementación hasta revisarla en profundidad. La normativa regula las plataformas digitales de transporte, fija requisitos para conductores y vehículos e impone obligaciones a las empresas. Sin embargo, desde el equipo entrante, advierten que su puesta en marcha podría generar efectos en tarifas, oferta de conductores y operación del sistema, por lo que buscan evaluar eventuales ajustes. Así que entre tensión internacional y el debate regulatorio interno, transporte se asoma como una de las carteras que asumirá con más presión desde el primer día cuando asuman.
Gracias, Aline.
Buenas tardes.
Bien, le contamos ahora que parlamentarios de la Comisión de Defensa, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, llamaron a la Armada y el Ministerio de Defensa a dar explicaciones sobre el por qué se prestó asistencia a dos barcos chinos en los astilleros de Asmar, embarcaciones que están sancionadas por Estados Unidos. Nos cuenta más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
De la unidad de investigación de Biobío, que reveló que en los astilleros de Asmar en Talcahuano se prestaron servicios de asistencia a dos barcos chinos, uno de ellos sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por violencia, trabajos forzados y pesca ilegal. Frente a esta situación, el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Defensa de la Instancia, Gastón Saavedra, dijo que al menos debió existir una revisión de los datos de los barcos chinos y que estos antecedentes tendrían que haber llegado a manos del comandante en jefe de la Armada y también de la ministra de Defensa.
Debió haberte informado primero Asmar, que es en la escala jerárquica, Asmar con su director a la cabeza, informarle al mando de la Armada, que es el mando superior, y informarle, por supuesto, al Ministerio de Defensa, porque es quien rige los destinos del país en materia de defensa.
El diputado Roberto Arroyo fue más allá y dijo que pedirá a la Armada y a los astilleros de Asmar entregar explicaciones por atender a los barcos chinos. Aseguró que se deben evaluar y aplicar los protocolos de riesgo estratégico en estas instancias.
Específicamente quiero primero solicitar explicaciones formal a la Armada y al mar, cuáles fueron los criterios utilizados, si ellos sabían o no que estos buques estaban sancionados por Estados Unidos. Evaluar los protocolos de evaluación de riesgo estratégico, que son los más importantes.
Se sumó las críticas el senador Iván Flores, quien solicitó de forma más directa a la Armada y al Ministerio de Defensa entregar las explicaciones correspondientes.
Que además Asmar, que es una empresa estratégica del Estado en materia de defensa, haya atendido a dos pesqueros sancionados, cuestionados y en la lista negra, a mí me parece gravísimo. Aquí van a tener que dar explicaciones, tanto la Armada como el Ministerio de Defensa, claramente.
Según los antecedentes que se manejan, estos barcos estuvieron 4 meses recibiendo asistencia en Asmar Talcahuano entre mayo y septiembre del año pasado. Esta situación ocurre en medio de conflictos geopolíticos nacionales e internacionales, donde en Chile ya fueron sancionadas autoridades en ejercicio por parte de Estados Unidos.
Y esta tarde la Comisión de Gobierno Interior buscará despachar el proyecto de sistema político con un acuerdo pactado para reducir el porcentaje de firmas necesarias para la conformación de partidos y proyectando una votación en sala esta misma semana. Tiene más detalles Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, todavía no inicia oficialmente el trabajo legislativo de esta última semana del periodo, pero a las 3 de la tarde comenzará en Gobierno Interior uno de los trámites más relevantes que queda pendientes y que la propia oposición ha hecho público un mensaje de que consideran que a lo mejor estarían las condiciones políticas para que avance el proyecto de sistema político del gobierno y se alcance incluso a convertir en ley, aunque esa es una difícil tarea incluso con consenso político suficiente por los plazos y por las decisiones de cada corporación en la semana del cambio de mando. Lo cierto es que este proyecto hace rato que estaba en condiciones de votarse, en particular con el paquete de indicaciones. Se suspendieron en dos ocasiones las votaciones y en febrero hubo dos reuniones que han sido largamente referidas por los diversos parlamentarios de la Comisión de Gobierno y los representantes de los partidos para encontrar un entendimiento. ¿Cuál es la base de este acuerdo que se está buscando? ¿Cuánta cantidad de firmas en relación al padrón electoral total necesita un partido político para conformarse o renovar su existencia? El 0,5 estaba llevando algo así como las 78.000 firmas, lo que era considerado excesivo, considerando que ningún partido político en la actualidad tiene esa cantidad de firmas. Entiendo que el que tiene más firmas o militante más bien está cerca de los 60.000, muy por debajo de esa línea. Entonces lo que se va a hacer es bajar ese umbral a cerca de los 45.000, 50.000 firmas, y eso permitiría que uno de los elementos centrales del proyecto logre avanzar. Esto no significa necesariamente que todos los otros temas estén en acuerdo, y como dice el presidente de la comisión, el diputado Rubén Oyarzo, este es un diálogo que continúa abierto.
Que no pueden imponerse por mayoría circunstancial, se requieren acuerdos amplios y visión de largo plazo. La conversación sigue abierta y nuestra responsabilidad es avanzar en una reforma que ordene el sistema.
Diputado José Mesa del Partido Republicano dijo que están de acuerdo con bajar ese umbral, encontrar un punto medio que sea razonable, pero lo que siguen encontrando problemático, por ejemplo, es que esta iniciativa entrega rango legal a los comités parlamentarios, le da mucha más potencia, y también eso viene con una serie de cuestiones relacionadas incluso con el dinero que se llevan cuando salen de los comités, qué pasa cuando salen de un comité, la fuerza que puede tener un comité parlamentario.